Lucas 19, versículo 13. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Lucas 19:13. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por ayudarnos, por guiarnos en todo este hermoso culto. Ahora que vamos a continuar adorándote, permítenos estar atentos y comprender el mensaje de tu evangelio. Mensaje que has dado a muchos en muchas generaciones, y que ellos, de forma responsable, lo creyeron y vivieron en tu temor delante de ti. Sé tú con nosotros y santifícanos en tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 19, versículo 13. Llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Este versículo lo estoy usando como principio, porque estamos hablando en los domingos de la mañana de la teología del trabajo. Estamos viendo qué enseña la Biblia sobre el trabajo o la vocación. Y el título del mensaje es: cambiando nuestra comprensión del trabajo. Nosotros necesitamos seguir mejorando, actualizando con la verdad, reconociendo la verdad y aplicándola. Hemos estudiado que el fruto de esa reforma protestante sobre el mundo es que para el cristiano no hay una división entre lo sagrado y entre lo mundano. Para el cristiano, todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. El mundo transmitió muchas falsas enseñanzas. El mundo. Y tergiversa, cambia la verdad. Y por eso dicen: lo espiritual es de Dios. No, el mundo es de nosotros, nos pertenece a nosotros, a los hombres. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Hermano, y esa división no es hecha de forma fortuita, es decir, no es un relajo. Es que el hombre no quiere que Dios esté aquí, en la tierra, gobernando, ni dirigiendo. El hombre no le interesa que Dios esté medio nuestro. Nosotros hemos estado viendo que la Biblia enseña que el mundo le pertenece al Señor. Por eso, para el cristiano, su trabajo también es algo dado por Dios. Mis estudios, tus estudios, son dados por Dios. Dios ha dado sabiduría y ciencia a los hombres, entendimiento. Dios ha dado a los hombres la tecnología y la capacidad. Dios le ha dado a los hombres tanto lo espiritual como lo material. Dios se lo ha dado. Y esa visión nos ayuda, esa cosmovisión. Le decía que la palabra cosmo significa mundo, y visión, la forma de verlo. Esa forma de ver el mundo, la cosmovisión cristiana, es que quien gobierna todo es Dios. Quien dirige todo es Dios. Y Dios nos ha dado todo algo a nosotros, todo. Tanto lo espiritual como también lo material. Por lo tanto, nosotros no dividimos lo sagrado en la iglesia, las iglesias sagradas, el ministerio pastoral es sagrado. Pero el trabajo que yo hago en la calle es mundano, la comida es mundana, mi familia es mundana. Nosotros decimos no. No. Por eso usted ve que en la escuela dominical estamos hablando los padres de cómo criar a quién, a sus hijos. La Biblia habla sobre el mundo y sobre el hogar. La Biblia habla sobre los hombres y su manera de actuar con los demás. La Biblia habla de que el hombre tiene una responsabilidad. Por esto fuimos llamados a vivir en un solo mundo, no un mundo dividido. Estamos en un solo mundo, y ese mundo se compone por lo espiritual y lo material. Por eso nosotros podemos vivir para la gloria de Dios en este mundo como maestros, como gobernantes, como poetas, ama de casa, carpintero, agricultor, estudiante, contable, pastor, evangelista. Todos han sido llamados por Dios. Y a todos Dios le ha dado dones, capacidades. Por eso, la palabra Beruf, que es una palabra alemana utilizada por Martín Lutero, es la palabra, significa vocación, que era utilizada para hablar sobre el servicio de, en los tiempos de Lutero, de los sacerdotes, de los monjes. Pero Lutero decía, no. La Biblia enseña que la vocación es lo que hace todo hombre para la gloria de Dios. Toda mujer para la gloria de Dios. Si está criando hijos, eso lo hace para la gloria de Dios. Si está trabajando, para la gloria de Dios. Si está sirviendo en cualquier sentido, todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Y Lutero tenía razón. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, nos dice claramente, si coméis o bebéis, o tú haces cualquier cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Dios está en todo. Por eso, podemos llamar a nuestro trabajo vocación, un llamado de Dios para nosotros, una elección. Dios eligió a Levin para que él fuera un negociante independiente, y le dio dones. Dios eligió a Xiomara y le dio dones. Dios eligió a Yami, a cada hombre y mujer aquí sentado, y le dio dones, capacidades, y los bendijo. Y los mandó, vivan para mi gloria, vivan en su día a día conmigo siempre. Nunca separado de Dios. Esa separación de que esto es espiritual y esto es secular, eso Dios no lo aprueba. Todo le pertenece a Él, lo físico como lo espiritual, las dos cosas. Y eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. La vocación es todo trabajo lícito que es dedicado para la adoración y servicio a Dios. Todo trabajo en el cual servimos a nuestro prójimo. Uno es llamado por Dios para servirle de forma específica en el mundo como vendedor de vegetales, empresario, maestro, político, abogado, pastor, médico. Todos recibieron ese llamado del Señor. Por eso dice el Salmo 128, versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Cuándo? Cuando comas del trabajo de tus manos, del trabajo de tus manos, de lo que tú realizas. Los reformadores entendieron que la vida entera es sagrada, toda la vida, y que se ha de vivir coram Deo. Esa es una palabra en latín, coram Deo, delante de Dios. Vamos a vivir siempre delante de Dios, como teniendo a Dios siempre presente en todo lo que yo hago. Por eso, la Reforma tuvo un resurgir, levantó la sociedad de forma política, de forma económica, de forma social. Hubo un gran despertar. ¿Qué enseñaron esos hombres los reformadores en cuanto al trabajo. Bueno, hay un lema que yo quiero desarrollar en esta mañana. Y ese lema nos va a ayudar a cambiar nuestra comprensión del trabajo. Este lema lo utilizaban los reformadores, pero fue articulado, expresado por John Wesley. 200 años después de Juan Calvino, de Lutero y de esos reformadores. Pero John Wesley o Juan Wesley tomó esas mismas enseñanzas de Lutero, de Juan Calvino, y las aplicó en Inglaterra. Recuerde que Juan Calvino estaba en Ginebra, Lutero estaba en Alemania, Zwingli estaba en Suiza, pero Wesley estaba en Inglaterra. Es decir, son regiones, lugares diferentes. Y la reforma, a medida que fue llegando a esos lugares, unos primero, otros después, fueron transformando. Entonces, John Wesley, 200 años después de Lutero y Calvino, aplicó los mismos principios de esos hombres y tuvieron grandes resultados en Inglaterra. Y el lema es este: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Y antes de continuar, quiero dar gracias por este mensaje. Me ayudó mucho el pastor Guzmán y el hermano Miller, autor del libro Vida, Trabajo y Vocación. Si usted desea seguir profundizando más, ese libro aún no lo tenemos aquí, pero está a disposición. Se puede pedir o se puede conseguir. Entonces, estos reformadores utilizaron este lema con estas tres partes. Gana todo lo que puedas. Es decir, trabaja todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas. Da todo lo que puedas. Ahí hay tres artículos importantes que yo quiero ir desarrollando y vamos a ver en el tiempo que me queda los puntos que voy a poder desarrollar. Vamos a empezar en primer lugar con gana todo lo que puedas. ¿A qué se referían estos reformadores con gana todo lo que puedas? Se referían a el trabajo, a la vocación como un medio para suplir todas las necesidades que el hombre tiene. El hombre, mis queridos hermanos, es tanto espiritual como material. Dios hizo al hombre con esta combinación. Usted tiene un cuerpo físico, pero también tiene un alma. Esas dos cosas. Por eso nosotros somos los más adecuados para vivir en este mundo. Porque este mundo está creado de una parte material y una parte física. Perdón, una parte material, la física, y una parte espiritual también. Nosotros somos los más aptos para vivir en esta tierra. Y Dios espera que nosotros trabajemos, como lo vimos en los primeros mensajes, cuando Dios llamó a Adán desde el principio que lo creó y lo puso en el huerto del Edén. Y le mandó a Adán a trabajar la tierra. Todo hombre debe de ganar todo lo que pueda sin perjudicar a su prójimo. Sin perjudicar a su prójimo. Debe de trabajar todo lo que pueda amando a su prójimo. Aplícate al trabajo con toda diligencia y continúa en ello. Con todo entendimiento de que Dios te manda a suplir, a ganar, a proveer. Se debe trabajar esforzadamente empleando todos los dones y destrezas que Dios te ha dado. Por eso es que un trabajo importante para nuestros niños es la educación. Si los niños se educan, se preparan, aprenden todo lo que puedan aprender, también van a poder tener muchas opciones para ganar de diferentes maneras el dinero o los bienes. Por eso la educación es tan importante para nosotros. Aquel que ya ha llegado a un nivel, un maestro, por ejemplo, cuando una persona está estudiando y termina la escuela, puede pasar a la universidad. Ese es otro nivel. Y estudia y se gradúa. Pero en la universidad, usted que se quedó en licenciado. Pero hay otro nivel más alto, el de maestría. Y hay otro nivel más alto, el de doctorado. Es como si tú dijeras, yo fui un estudiante, llegué a ser un adulto, pero como adulto yo puedo llegar a ser maestro de los estudiantes. Muy bien, lograste ser maestro de los estudiantes. Pero tú sabías que tú puedes ser maestro de los profesores. Entonces tú te conviertes en un maestro de los maestros. Eso es un nivel todavía más alto. Entonces, estos niveles nos ayudan a entender que la vida no es circular, sino que es progresiva. Tú vas en avance. No es un círculo vicioso. Que empieza aquí y termina otra vez en el mismo punto. No, usted va en avance, va en progreso. Se va desarrollando. El Evangelio nos enseña que la preparación, la capacitación que reciben nuestros niños es con el enfoque de que ellos puedan vivir con los dones y capacidades que Dios le ha dado, de forma libre, no atados, no dependiendo de otros, libre. De la única persona que tenemos que depender es de Dios. De la única persona. Se debe trabajar esforzadamente, empleando todos los dones y destrezas que Dios ha dado. Tenemos que hacerlo. Fuimos llamados a cultivar las virtudes de la industria y la diligencia, quitando los vicios, quitando la ociosidad, quitando la holgazanería, quitando la pereza. Y por eso yo les recomiendo a los niños y jovencitos leer el libro de Proverbios. Padres, lea el libro de Proverbios. Proverbios del capítulo 1 comienza enseñándonos que la pereza es la madre de todos los pobres. Es la madre del pobre. ¿Por qué? Porque mientras él debería estar esforzándose, estudiando, el perezoso que está jugando con el celular. En vez de estar preparándose y siendo el mejor, él está optando por la mediocridad, por ser el peor. Eso es lo que produce la pereza. El empleado que opta por la pereza no hace lo mejor en su trabajo. Es el peor de todos los empleados. El que sirve peor, el que ayuda menos, nunca está dispuesto para nada bueno. Es la pobreza entonces su acompañante. Yo soy tu amiga, vamos a vivir juntos hasta que la muerte nos separe. La pobreza, pero claro, el negligente invita a la pobreza a su casa. Venga, yo quiero que tú seas mi reina, reina en mi vida. Haz que mi esposa pase mucha hambre, que mis hijos pasen hambre, que yo pase hambre, que nunca pueda pagar los estudios de mis hijos, que nunca pueda cambiar ese vehículo. Hazme un hombre negligente. La holgazanería, la ociosidad, la pereza, hermanos, son vicios que destruyen el alma, invitan a la pobreza a tu casa. Eso es lo que invita a la pobreza a tu casa. Por eso estamos estudiando esta teología del trabajo. Comentando Lutero, el reformador que mencionaba, el capítulo 13 de Éxodo 13, 18, él decía, voy a parafrasear, Dios no quiere que llegue el éxito sin esfuerzo. No quiere que me quede en casa sentado, ni que deje pasar la vida sin hacer nada, o le entregue mis asuntos y espere hasta que un pollo frito vuele y caiga en mi boca. Eso sería tentar a Dios. Yo tengo hambre. Dios, dame el pan de cada día. Y usted es así. Bueno, sería que se le metiera una mosca en la boca. Pero no, hermano, Dios no quiere eso. Señor, voy a vivir por la fe. Ah, ¿tú quieres vivir por la fe? Trabaja entonces, porque eso fue lo que yo mandé. Obedece. Trabaja. Queridos hermanos, las Escrituras revelan tres razones, que ya he hablado un poquito de esto, pero voy a mencionarlas, a tocarlas brevemente aquí, para recordar. Las Escrituras revelan tres razones con las cuales hay que trabajar. Primero, porque Dios trabaja. Dios trabaja. En Génesis 2, vaya conmigo allí, por favor, el primer libro de la Biblia, el primerito. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho, había creado y hecho. Hermano, miren que él duró, ¿cuántos días trabajando? Seis días trabajando. Y en el séptimo día descansó, reposó, paró de trabajar. El hombre fue hecho para trabajar como Dios. Usted no puede trabajar un día y descansar seis, hermanos, porque va a morir de hambre. No va a poder pagar los estudios de sus hijos. Usted no va a poder cambiar, tener un vehículo. Usted no va a poder ayudar a su mamá, que está anciana o con necesidades. Usted no va a poder hacer nada por su familia. Usted va a estar negando la fe si hace eso. Por eso, la palabra de Dios nos dice, así como Dios trabaja, ¿qué hace el hombre? Trabaja, mi hermano, trabaja. Así como Dios trabaja, el hombre debe de trabajar. El hombre fue hecho para trabajar. Tiene dones, capacidades, intelecto, inteligencia. El trabajo no fue parte de la maldición, como decíamos anteriormente. El negrito del Batey, ese cantante dominicano, que expresó una filosofía de su tiempo, que aún permanece. Él cantaba diciendo que el trabajo era una maldición de Dios para el hombre. Y por eso, él le dejaba el trabajo al buey. Él no era para eso. Ahora, él sí estaba en fiestas. Él sí le gustaba eso. Pero esta filosofía es una filosofía mentirosa, engañosa. El hombre fue hecho para trabajar. Dios trabajó seis días y uno descansó. Uno descansó. Entonces, usted y yo, ¿qué tenemos que estar haciendo? Trabajando seis días y descansando uno, como Dios lo enseña y lo mostró. El trabajo no fue parte de la maldición, sino de la bendición del hombre. Somos, en ese sentido, imitadores de Dios. Imitadores de Dios. En segundo lugar, nosotros debemos de ganar todo lo que se pueda por haber sido creados a imagen de Dios. Pero, queridos hermanos, la gente debe usar su creatividad, que es la muestra de la imagen de Dios. Esa creatividad, esa iniciativa, esta voluntad que usted tiene para transformar las cosas. Yo he visto gente aquí que transforma lo que le llega, le dan a la mano. La transforma. Yo le entregué a un hermano por ahí un pedazo de madera dañado, y él me entregó una joya. Un pedazo de madera excelente, bien hecho, un trabajo. La transformó. Le entregué a un hermano un dinero y él lo multiplicó por su trabajo. ¿Cómo se logra eso, hermano? Mire, con sudor, esforzándose. Dios nos llama a transformar para extraer el potencial, que fue lo que Dios hizo en Génesis capítulo 2, cuando mandó a Adán a sembrar la tierra, estando en Edén. Génesis capítulo 2. A ver, se me ha perdido el texto. Versículo 15, Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Observe, hermano, que uno podría pensar, Edén es un lugar hermosísimo, pero Dios quería que ese lugar produjera, que Adán extrajera más de lo que ya estaba ahí. Adán tenía que poner ese huerto, mire, precioso, produciendo muchos frutos. Es decir, que hay un potencial en lo que tenemos en la mano, pero ese potencial no se va a desarrollar si usted no lo transforma, no lo trabaja. Ningún estudiante, por inteligente que sea, con el libro en la mano va a aprender. Si no lo lee, si no lo abre, si no escribe ejercicios, no aprende. Usted tiene que tomar esa información y sacarle beneficio, que produzca en usted un cambio, una mejoría. Eso es lo que Dios espera. Hemos de usar nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón para extender el jardín. Imagínense, el jardín del Edén era una pequeña porción. El trabajo de Adán era expandir ese jardín. Imagínese que Edén no fuera un 10 hectáreas, sino que fuera todo Honduras un Edén. Que no solamente se produjera buena leche, buena carne, como se produce aquí en Olancho, sino que fuera en todo Honduras. Buen café, sino que fuera en todo el país. Que todo el país produjera todo bueno y excelente. ¿Sería un país rico? ¿En abundancia, en todo lo que necesita? ¿Cómo se logra eso? Hombres y mujeres transformando la materia prima de la tierra, transformando la tierra en madre, en productora, haciéndola parir. Con su trabajo, hermano, con su trabajo, con su esfuerzo. La creación tenía que ser transformada. Nuestros trabajos deben ser vehículos. Hemos dicho tres cosas. Dios trabaja. Segundo lugar, Dios nos hizo a su imagen. Y en tercer lugar, nuestros trabajos deben ser vehículos. Vehículos para que Dios realice su obra a través de nosotros. Para que traiga prosperidad, bienestar, confort, satisfacción a nuestras necesidades. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Observen ahí que vamos a estar haciendo un trabajo. Y a través de este trabajo Dios nos va a recompensar. El estudiante es recompensado a través de su estudio. Si deja de estudiar, deja de recibir su recompensa. El hombre cuando trabaja, la mujer cuando trabaja, en el área que lo haga, recibirá su beneficio a través de su trabajo. Si trabaja poco, poco va a recibir. Si trabaja mucho, mucho va a recibir. Miren la suma de Dios. Miren cómo que Dios calcula. Dios te va a bendecir de acuerdo a tu trabajo, de acuerdo a tu fe, porque está unido una cosa como la otra. Hemos dicho que es un llamado de Dios esa vocación que tú tienes. Dios te dio dones, Dios te dio capacidades. Yo voy a vivir para la gloria de Dios, haciendo producir lo que Dios me ha dado en mis manos. Miren cómo está unido la fe al trabajo. Están unidos, hermanos. No están separados. Lucas 19, vaya allí conmigo. Los niños, vamos a buscar Lucas, capítulo 19. Es un evangelio, está después de Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 19, versículo 11. Lucas 19, versículo 11. Lucas capítulo 19, versículo 11. Estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús, dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Versículo 12. Por eso dijo: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Versículo 15. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero, versículo 16, diciendo: Señor, tu mina ha producido 10 minas más. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo. Puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Y dijo también a este: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, que he tenido guardada en un pañuelo. Pues he tenido miedo, porque eres un hombre exigente, que recoges lo que no depositaste y siegas lo que no sembraste. Él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y siego lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo, versículo 24, a los que estaban presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas. Y ellos dijeron: Señor, ella tiene 10 minas. Os digo que a cualquiera que tiene, más se le dará, más le será dado. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hermanos, miren qué enseñanza. En esta parábola el Señor le mostró a sus discípulos dos cosas básicas. Que Él iba a venir en un intervalo entre su primera y segunda venida. Esa fue la primera cosa que le enseñó. Porque esta parábola está hablando del reino de los cielos. No perdamos el sentido. Pero utiliza un término económico. Está hablando de la venida del Señor. Yo voy a venir en un intervalo entre mi primera y mi segunda venida. En segundo lugar, ¿qué dio Él a cada uno de esos siervos? Cada uno de ellos tenía un activo que tenía que hacer producir. Dice el versículo, Lucas 19, versículo 13, les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto. Llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas. A cada uno le dio minas. Vaya a trabajar. Produzcan en lo que yo vengo, en el intervalo en que yo vengo. Cada uno de nosotros debe de estar activo en los asuntos, en los negocios del reino de Dios. Hermanos, porque esta parábola está hablando del reino de Dios. Cristo vino y ya se fue. Viene por segunda vez. ¿Qué usted y yo tenemos que estar haciendo? Tenemos que estar activos haciendo producir la mina que me entregaron, la fe que me dieron, la salvación que me entregaron, que es una, yo debo de estar haciéndola producir en la vida de otros, llevando a otros al Evangelio, invitando a otros al Evangelio, ganando a otros para Cristo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo en lo que viene el Señor. Hay que producir, hermanos, y Él usa el término, Él habla los términos económicos para que la gente entienda. Le he entregado a usted 100 lempiras, 100 lempiras, 100 lempiras, a cada uno 100 lempiras. Produzcan. Usted sabe lo que usted va a hacer con esas 100 lempiras. Aquí Fernanda va a poner un puesto de tortilla, Gisela va a poner un puesto de arroz con leche que le gusta mucho vender. José va a estar vendiendo zapatos. Ledin va a seguir con el negocio que tiene. Pero cada uno recibió 100. Produzca. Desarróllese. Haga crecer. Crezca. Le dieron un dinero ahí para que usted desarrolle. Para que usted trabaje. Hermanos, el Señor nos entregó capacidades y dones para recibir riquezas espirituales y materiales. Ya usted lo tiene, los dones. Usted haría muy mal sentándose en su casa, acostándose en una hamaca, con las 100 minas en su cartera, con los 100 lempiras guardados ahí. Usted haría muy mal, porque a usted no le dijeron guárdelo, le dijeron trabaje, produzca, haga que ese dinero se reproduzca. Para la gloria de Dios y para la provisión de su familia. Yo no sé si ustedes han escuchado, eso yo lo he escuchado hace mucho tiempo, que cada niño viene con un pedazo de pan. No sé si han escuchado como ese, es como una un dicho, un proverbio. Cada niño viene con su pedazo de pan debajo del brazo. Esa es una forma interesante de expresar que Dios suple para cada niño todo lo que él necesita. En este pedazo de pan debajo del brazo, es un término que usan, ahí está expresando que Dios ha provisto lo necesario. Y eso tiene algo de razón, porque cuando el niño nace, la mamá no tiene que darle ni agua, solamente con el seno materno es suficiente. No tiene que darle comida, solamente darle leche. Durante los primeros 6 meses, el niño, el bebé, no necesita nada más, solamente el seno de la madre. Eso tiene algo de verdad, ese dicho. Pero también si vemos ese dicho desde este punto de vista y decimos, Dios ha dado dones, capacidades a cada persona para que cada persona con sus dones, talentos, capacidades, puedan también producir lo que necesitan para sus hijos, puedan producir lo que necesitan para su familia. Dios nos ha dado el pan, mire, aquí debajo, y nos lo puso ahí. ¿En qué nos lo ha dado? En sus capacidades y dones. ¿Qué sabe usted hacer? Ah, que yo soy albañil. Bueno, ese es su don. Ese es su pedazo de pan debajo del brazo. Yo soy negociante. Ese es su pedazo de pan debajo del brazo. Dios se lo puso ahí. Y que yo estoy estudiando. Ese es su pedazo de pan. Siga. Crezca. Haga que eso se desarrolle. Se reproduzca. Queridos hermanos, Dios espera que cada uno de nosotros negocie, entre tanto, Él viene. Y estoy usando la frase del versículo 13, Lucas 19:13. Lea ahí, Lucas 19:13. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad con esto. Negociad con esto hasta que yo regrese. En un sentido espiritual, hablando del reino de los cielos, que es el contexto correcto de este pasaje, está hablando de la segunda venida de Cristo. Prediquen la palabra, ganen las almas en lo que yo vengo. Negocie con los dones que yo le he dado. Ahora, en un sentido comercial, que es un principio general, que no podría extraer, porque está usando ese término, un término comercial, término económico, también podremos ver que Dios nos ha dado dones y capacidades para que también nos desarrollemos y suplamos todo lo necesario para nuestra casa, nuestra familia. Entonces, este principio, un principio económico que se utiliza de forma, hablando de la venida del Señor, puede tener estas dos instrucciones o ayudas a nuestro favor. Querido hermano, ya se me ha acabado el tiempo, pero hemos visto hasta aquí que la enseñanza de las Escrituras, y con esto voy a hacer una pequeña conclusión, la enseñanza de la Biblia nos dirige para que usted entienda que ya posee una vocación. Ya tú tienes el pan debajo del brazo. Ya tú lo tienes. ¿Cuál es ese pan? Los dones, la sabiduría, lo que tú has aprendido, el oficio, las capacidades de negocio, tus estudios. Ese es el pan que Dios te ha dado debajo del brazo. ¿Qué tú tienes que hacer? Lucas 19:13. Negociad con esto, el que yo vengo. Avancen con eso, lo que yo vengo, vayan trabajando con eso, haga que produzca. Amado hermano, gana todo lo que puedas, produce todo lo que puedas, trabaja todo lo que puedas. Tienes 6 días, son 7, pero Dios no te da los 7, Dios te da 6, porque hay uno que es para Él, hay uno que es para Él. Y Él mismo lo respetó y nos llama a nosotros a respetarlo. Hay uno que para Él y para tu descanso, para tu renovación física, mental, espiritual. Hay un día que es para Él y es este, estamos aquí nosotros, adorándole, alabándole, recordando la obra de Cristo. Pero hermano, hay 6 días y Él lo ha dado para que trabajemos. Sé creativo con lo que Dios te ha dado. Sé creativo. Desarróllate. Avanza. Continúa haciendo crecer esas capacidades y dones. Si usted es un buen vendedor, tome algunos cursos para mejorar su estilo, su capacidad, su estrategia, su visión. Si usted es una persona que es bueno vendiendo, hermano, desarróllese, ponga su puesto. ¿Por qué tiene que trabajar para otro obligado? ¿Por qué tiene que hacer un empleo sirviéndole a otro? Ore para que Dios le permita ser autónomo, independiente. ¿Qué necesita usted? Una ayuda, una inversión. Esas son cosas de las cuales estaremos hablando, pero hay que orar por eso. Hay que buscar del Señor esa ayuda y hay que esforzarnos y ser valientes. Gana todo lo que puedas. En tanto el Señor venga, póngase a producir los frutos que debe estar produciendo. Por un lado, para el reino y también para sus necesidades. Me refiero para el reino, predicando la palabra, pero también para sus necesidades, trabajando, esforzándose. El trabajo es un vehículo, es un medio para glorificar a Dios y para proveer para tus necesidades. Hay muchas personas que dicen, yo tengo que prostituirme para poder vivir. La prostitución es cuando tú vendes tu cuerpo para obtener dinero. Pero la Biblia dice no, no, eso es pecado, eso te va a matar. Tú tienes que trabajar, trabaja, trabaja. Deja el pecado y trabaja. Hombres dicen, yo tengo que robar para poder comer. La Biblia dice no, eso es destruir a tu prójimo. Trabaja, trabaja y provee para los tuyos. Otros dicen, ay, yo no sé qué hacer. Tú vas a pasar hambre, tú y los tuyos. Trabaja, eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Y en qué trabajo? Bueno, empieza con una escoba, en lo que te llega la inteligencia. Comienza a barrer todo el parque, vaya al ayuntamiento. Yo quiero trabajar, deme una escoba. Después que usted coja 8 horas de sol, de seguro que la inteligencia se le va a abrir. Porque de verdad que usted puede hacer muchísimas cosas. Puede vender tortillas, vender frijoles. Hermano Lenin, ayúdeme a poner un puestecito. Claro, mi hermano, venga, mora por eso. Mire cómo se hace la cosa. Mire, usted coge una, como yo he visto algunas personas que andan con su lata o con sus frutas vegetales y lo están vendiendo casa por casa. Hay diferentes cosas que usted puede hacer, hermano, pero es el trabajo, no es el robo, no es la vagancia, no es la prostitución, no es el abuso, es el trabajo lo que necesitamos para producir riquezas. Recuérdese que los vicios, la sociedad, el ser ocioso, holgazán, perezoso, negligente, son hermanos de la pobreza. Son los hermanos de la pobreza. El hombre pobre, común, es negligente y perezoso. Se levanta a las 10, a las 8 de la mañana, no le da tiempo para trabajar, está siempre muy cansado. Ese tipo de hombre va a pasar hambre. Y sus hijos también. Y su casa. Entonces, querido hermano, la riqueza Dios la ha dado. Y el medio es el trabajo. En lo que yo llevo, negocia con lo que te he dado. Vamos a negociar con lo que yo te he dado. A lo producir. Los dones, la sabiduría que te he dado. A lo producir. Produce. 6 días trabajarás. Que Dios nos conceda, hermanos, poder aplicar estos principios y cambiar nuestra comprensión del trabajo. Vamos, hermanos, a orar. Padre, damos gracias por tu palabra y gracias por fortalecernos para poder traerla, compartirla con tu pueblo, para poder disfrutarla, oírla, Señor. Gracias te damos. Te rogamos que tú nos ayudes y dirijas. Nos sostengas y fortalezcas. Rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros y tú nos continúes sustentando en todo. Oh Padre, que estas verdades produzcan alimento, abundancia de provisión en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.